Ahora mismo son las 8 de la tarde, este es el tiempo del enfoque, esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos un poco rápido porque el tiempo es poco. A partir de las 9, Nacho Aranda y el equipo de deportes de Onda Madrid con la Champions League. Y especial atención al Atlético de Madrid y sus compromisos. Y especialísima atención al Real Madrid, que se la juega. Y que, como dicen los deportivos, hoy puede ser o el último del grupo o el primero. Pero, insisto, atención muy especial al Real Madrid. A las 11 volveremos ya en tertulia con Jaime González y con Antonio Papel, en un día en el que el Consejo Interterritorial insiste en recordarnos que no hay movilidad entre comunidades autónomas en Navidades y que en este día, en el que registramos además en incidencia de contagios, el mejor dato, oigan ustedes, el mejor dato desde el mes de agosto, 193 por cada 100.000 habitantes. Es un dato a nivel nacional. El Gobierno de España sigue apelando a la responsabilidad de los españoles en estas fiestas navideñas.
Yo, como espero que la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de España, vamos a cumplir a rajatabla con las indicaciones que nos marcan las autoridades sanitarias. No cumplirlas significa una grave irresponsabilidad con las personas que queremos, muchas de ellas mayores. Yo tengo en mi entorno familiar personas muy mayores a las que tengo que proteger y, por otra parte, tenemos también una obligación cívica que cumplir para que disminuya la transmisión de este virus y podamos volver a la normalidad en las mejores condiciones posibles.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. La vacuna contra la COVID-19 empieza a enviar algunos mensajes previsibles, pero también inquietantes. Y en este caso toca hablar de Pfizer. Reino Unido recomienda no vacunar contra el coronavirus a los alérgicos severos tras producirse una reacción en dos personas. Los expertos virólogos califican el hecho de normal y no debe de alarmar a la población que está en ese segmento de riesgo, como acabo de señalarles. Lo bueno de la noticia, así, es que los errores o las contraindicaciones con algunas personas que ya tiene algunas patologías previas se ha detectado y se han hecho públicas. Eso es lo importante. Así que la autoridad británica reguladora de los medicamentos ha enviado hoy esa nota de advertencia a los hospitales que distribuyen esta vacuna para que se evite suministrar el tratamiento a todos aquellos pacientes que tengan un historial relevante de reacciones alérgicas a otras vacunas, medicamentos o alimentos.
Que las vacunas no van a estar en el canal de distribución comercial porque en este momento están a disposición de los Estados miembros y básicamente de los servicios públicos de salud para que se priorice la vacunación en aquellos colectivos vulnerables y no dependa del nivel de renta que tenga un ciudadano a la hora de acceder a la vacuna.
Por cierto, que unos días después de que la Unión Europea diera luz verde a los gobiernos para que eliminara el IVA de la venta de vacunas y los test para conocer si se padece el coronavirus, el gobierno finalmente ha aprobado esta medida en España. A partir de ahora se aplicará para esta prueba un IVA cero. El otro gran tema del día tiene que ver con la renovación del Poder Judicial y los encuentros y desencuentros del gobierno con el Partido Popular. Desde el Ejecutivo se habla de acuerdo y de que el PP está escenificando en exceso una situación que mantiene el órgano de los jueces en funcionamiento durante dos años, más de dos años. El PSOE evita comprometerse a no indultar a los independentistas presos como le exige el PP. Y la número dos de los socialistas, Adriana Lastra, cree que si los populares condicionan la renovación, estarán empujando al Ejecutivo a prevaricar.
Para que se ponga ya a poner en acción el acuerdo, preacuerdo que hemos conseguido ya y que ellos se resisten a reconocerlo en público. Le diría más, prácticamente todos los días hay un portavoz distinto del Partido Popular que busca una excusa distinta para no impulsar una reforma imprescindible y necesaria para poder hacer compatible que todos los órganos independientes puedan cumplir con el mandato que tienen asignado por la Constitución.
Es que es un escándalo que el Gobierno de España se lo esté planteando. Es que es una barbaridad que el Gobierno de España lo esté sugiriendo. Es que eso no se puede producir. Y si se produce, el Partido Popular lo va a recurrir. El Gobierno de España ni tan siquiera debería de haberse planteado la posibilidad de indultar a aquellos que intentaron un golpe a la legalidad.
Y sepan ustedes que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dado ya traslado a la Fiscalía del expediente de petición de indultos para los líderes independentistas catalanes condenados por sedición. De este modo, el alto tribunal, que les condenó a penas de hasta 13 años de cárcel, inicia así el trámite de petición de informes que puede prolongarse durante meses. Según las fuentes jurídicas consultadas, es poco probable que concluya antes de las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero, que es la condición que están poniendo de forma insistente y solemne, habría que decir, Esquerra Republicana y todo el colectivo independentista catalán. Y otro asunto que nos lleva directamente al rey emérito, porque son muchas las noticias que aseguran que Juan Carlos de Borbón desea volver cuanto antes a España. Conviene recordar que no hay causa abierta contra él, pero conviene también tener en cuenta que no le ayuda el hecho de que esté pidiendo y de hecho esté regularizando su situación fiscal. Sobre la regularización fiscal de Juan Carlos I, el ejecutivo de Pedro Sánchez recuerda lo obvio, que las personas públicas deben ser ejemplares, pero quizá el consejo ya llega tarde para el emérito y difícilmente quepa ya un segundo "lo siento, me equivoqué y no volverá a ocurrir", que fue lo que dijo cuando vino de una cacería de elefantes de África. Hoy hemos sabido que el rey emérito ha satisfecho una deuda tributaria de cerca de 700.000 euros. Lo que no sabemos, y es muy importante, es a qué expediente y a qué cantidad se refiere esta deuda satisfecha.
Que el gobierno no opina sobre lo que le corresponde hacer o decir a la propia Casa Real. Tenemos una separación, y ustedes lo vienen comprobando en todas las reuniones del Consejo de Ministros, una separación absoluta de las funciones que a cada uno le corresponden, y le corresponde a la Casa Real pronunciarse en las materias que tienen que ver con el rey emérito o en cuestiones que tienen que ver con investigaciones que se pudieran estar haciendo en el entorno de personas vinculadas a la familia real.
Vamos ya en el enfoque de Onda Madrid con el resumen de lo que ha dado de sí este día en titulares con José Gilgado. La incidencia del coronavirus baja de los 200 casos por cada 100.000 personas.
Es el mejor dato desde el pasado mes de agosto, aunque está lejos del objetivo, que son 25 por cada 100.000. La mejoría no se traslada a la mortalidad. 373 muertes en el último día, 9.770 contagios. Baja el número de hospitalizados, aunque hay más de 12.000 personas ingresadas en toda España.
Las muertes siguen siendo muchísimas, 373, no tantas como en Alemania, desde luego, pero muchísimas en este caso, 373. Madrid está preparada para recibir la vacuna.
900 centros de salud preparados para inmunizar a 300.000 personas en un mes. Ese es el cálculo de las dosis que se van a recibir en la primera entrega. La presidenta de la comunidad espera que el fármaco llegue en enero.
En el momento en el que tengamos la vacuna en Madrid, lo hagamos en tiempo récord, evidentemente cuanto antes, porque es algo muy necesario.
Las primeras inyecciones serán para los mayores que viven en las residencias. También tendrán prioridad los sanitarios.
La comunidad se vuelve a quejar de los controles en Barajas. ¿Por qué?
Porque no se piden los certificados de estar libre de COVID a la mayoría de los viajeros. Es una denuncia que ha hecho el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Nos consta que no se le pide a todo el mundo, desde luego. Con lo cual, lo que no sabemos bien es para qué se pone una norma si luego no se insiste en su cumplimiento.
Declaraciones a Onda Madrid, al programa Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo. La oposición en la Asamblea cree que la Consejería de Sanidad está despejando sus responsabilidades.
El Partido Popular pide explicaciones por los vuelos en los que se traslada inmigrantes a la península.
Proceden de Canarias y este fin de semana han aparecido en Granada para disgusto del alcalde, al que no habían avisado de la llegada de estas personas sin recursos. Al gobierno no le hace gracia y niega los traslados.
No nos consta que se produzcan desplazamientos, que se produzcan traslados de personas que no estén en condiciones regulares, ordenadas, de poder hacerlo.
Palabras de María Jesús Montero. El diario El Español asegura que se trasladó a 400 inmigrantes entre Valencia y Alicante aprovechando el puente.
Y conocemos las palabras más buscadas en 2020. Hay una que gana por goleada.
Coronavirus, por supuesto, ha sido lo más buscado en Google este año, en el que la pandemia ha monopolizado las preguntas. Quizá por eso las más frecuentes han sido cómo hacer pan en casa o por qué tanta obsesión con el papel higiénico.
Hoy nueva jornada de la Champions League. No tenemos pues tertulia económica, pero la actualidad por dónde pasa, Javier Martínez. Domingo, buenas tardes.
Por el plan de empleo presentado hoy por Ayuntamiento, buenas tardes, Félix. Es un proyecto ambicioso para los próximos 3 años con una dotación de 2.000 millones de euros y que incluye bonificaciones fiscales, medidas que potencien la industria o incluso los grandes eventos deportivos. 170 medidas en total que nacen bajo el consenso de todo el mundo. Aquí sí que se ponen de acuerdo Ayuntamiento, CEIM, sindicatos y también la oposición. José Luis Martínez Almeida, alcalde, tiene claro para quién va dirigido el plan.
Especialmente a aquellos que más nos preocupan, a esos 209.658 madrileños que en estos momentos se encuentran en el paro, que se encuentran desesperanzados, pero a los cuales desde luego les tenemos que encontrar un futuro, y el futuro además en el que quepamos todos.
Esto en un día en el que Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía, ha explicado en el Congreso de los Diputados los detalles de la fusión Bankia-CaixaBank. Asegura, entre otras cosas, que va a generar un valor de 1.000 millones de euros anuales. Más cosas, en enero cambia la edad de jubilación, se retrasa un año hasta los 66, aunque quien tenga 65 y haya cotizado 37 años y 3 meses podrá jubilarse con el 100% de la pensión, y todo en un miércoles en el que la bolsa cierra prácticamente plana, sube 9 centésimas y mantiene el IBEX los 8.200 puntos.
Bueno, pues vamos ya con la previsión del tiempo. Tenemos frío, quizá algo de lluvia para las próximas horas. Cuéntanos, en todo caso, Inés González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy hemos disfrutado de ambiente estable en general en casi toda la comunidad, con ambiente de neblina, sobre todo en zonas de la sierra, pero en el resto de la comunidad mucho sol y subida de temperaturas. Hemos rondado los 10 grados en general. Bueno, pues van a seguir subiendo los termómetros. De cara a mañana jueves esperamos máximas de 13, 14 grados en bastantes puntos. Eso sí, vamos a tener más inestabilidad, precipitaciones que comenzarán ya en las próximas horas durante la noche y que mañana podrán continuar de forma intermitente a lo largo del día. Va a ser una jornada gris, pero lo que decía, con esa subida de temperaturas que también notaremos esta madrugada, que va a ser bastante menos fría. Y la lluvia, por lo menos, nos acompañará jueves y viernes.
Y en cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues afortunadamente ya se circula con normalidad, no hay complicaciones ni de entrada ni de salida, tampoco en las rondas M40 ni M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues sepan ustedes que el gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso está decepcionado con el control anti-COVID que se está realizando en el aeropuerto de Barajas. El argumento que esgrimen en Sol es el siguiente: están llegando a Madrid muchos viajeros a los que no se les pide la prueba PCR negativa, que es preceptiva. Es decir, que se solicite al viajero ese resultado es aleatorio, como cuando nos paran en un control. Este asunto se ha tratado en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y también la realización de los test de antígenos en las farmacias madrileñas. Dice el gobierno que es una propuesta que se está estudiando y que se va a estudiar. Informa Marta Zúñiga.
El ministro de Sanidad asegura que se analiza con detenimiento la petición de Madrid de realizar test de antígenos en las farmacias. No habrá prisas en ese sentido, dice Salvador Illa.
Estamos analizando con mucho detenimiento esta propuesta. Vamos a proceder, no con prisas, sí, con seguridad. Y también me he comprometido que la respuesta no va a ser una respuesta por carta y por escrito, sino que va a constar de una reunión para poder trasladar y analizar conjuntamente lo que a juicio de los técnicos del Ministerio de Sanidad merece esta propuesta y este plan que, insisto, estamos analizando.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado señalaba esta mañana que casi un millar de establecimientos se han ofrecido a realizarlas. Aguado pide, por otra parte, más diligencia y seriedad al Gobierno central a la hora de exigir PCR negativa a los pasajeros a su llegada a España, tal y como señalaba además el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Se están haciendo de manera aleatoria.
Nos consta que no se le pide a todo el mundo, desde luego. Con lo cual, lo que no sabemos bien es para qué se pone una norma si luego no se insiste en su cumplimiento.
Ojalá que en los próximos días corrijan esos errores y a partir de ahora a cada ciudadano, a cada visitante, a cada turista que venga a la Comunidad de Madrid se le exija mostrar ese documento para entrar en nuestra región, que es, por otra parte, la forma de entrar en España.
Añade Aguado su desencanto con este proceder en el aeropuerto de Barajas.
8 y 17 minutos en el aeropuerto. Precisamente los viajeros reclaman que la petición de la prueba PCR sea generalizada y no al azar. Se lo contaban a nuestro compañero Jesús Clemente.
Una cosa es obligar el llegar a Barajas con una PCR negativa y otra muy distinta que te la pidan en los controles.
Nada, bueno, te la piden para venir, pero una vez llegas, nada, no te la piden. No lo comprueban que la tengas.
Venimos de Marsella, nos hemos hecho la prueba del COVID-19 en Francia y me han pedido que lo muestre aquí en el aeropuerto de Madrid.
La montré ici al aeropuerto de Madrid.
Acabamos de aterrizar y que no han preguntado el test PCR. Ni en Francia ni en Madrid.
Sí, acabo de aterrizar, vindo de Brasil y me acabo de pedir el PCR, la chica esta.
Algunos usuarios reclaman acabar con ese carácter aleatorio. Escuece pagar hasta 150 euros por una prueba que luego ni verifican.
Ya de por sí tienes que comprarte un vuelo para volver a tu país de origen por vacaciones, pero es que encima te obligan a pagar una PCR que no es barata. Y luego no te la piden al llegar, entonces pues...
Obligatoriedad, por tanto, de viajar en la maleta con el resultado negativo de la prueba PCR. Otra cosa es que nos hagan sacarlo de ella.
Bueno, pues el Ministerio de Sanidad ha notificado esta misma tarde 9.773 nuevos casos de coronavirus y 373 muertes. La buena noticia es que la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes ya baja de 200 personas, se sitúa en 193. Esta misma tarde se ha reunido, como decimos, el Consejo Interterritorial de Salud y el mensaje es claro: estas Navidades no podemos bajar la guardia. Informa Julio César Cobos.
No ha habido modificaciones fundamentales para abordar las próximas fiestas de Navidad. Se mantiene que todas las regiones seguirán cerradas perimetralmente desde el 23 de diciembre y hasta el 6 de enero. Y el mensaje en el que ha habido un consenso entre todos los consejeros es que habrá que protegerse especialmente en estas Navidades. Escuchamos al ministro Salvador Illa.
Y ha habido un llamamiento unánime de todos los consejeros y consejeras, a lanzar un mensaje muy claro de que en Navidades nos quedemos en casa, de que no nos movamos, de que respetemos estas medidas que entre todos nos hemos dado.
Seguirán, por tanto, las restricciones y se permitirán los encuentros con un familiar o allegado. Las vacunas que llegarán a España serán seguras. Desde el Ministerio de Sanidad ya se conocen los primeros síntomas en alérgicos que se han producido en el Reino Unido.
Siempre va a ser, cuando se autoricen las vacunas, siempre van a ser vacunas seguras y eficaces, porque el marco regulatorio de la Unión Europea es un marco estricto al respecto.
Abrir las estaciones de nieve serán competencias de las comunidades autónomas. El ministro de Sanidad entiende que el esquí es un deporte seguro y al aire libre, pero existen otros inconvenientes que rodean a este deporte.
Bueno, pues de una polémica a otra, les hablamos del Hospital Isabel Zendal, que ya va a empezar a recibir pacientes, lo hará a finales de esta misma semana. El personal sanitario se ha incorporado ya para familiarizarse con las instalaciones y con los protocolos a seguir. En una entrevista en Telecinco, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha lamentado las críticas recibidas.
He tenido que estar soportando una campaña de difamación contra el pobre hospital de más de 2 meses simplemente porque lo hemos hecho nosotros. Si esto lo hubiera hecho Cataluña, si esto lo hubieran hecho los independentistas, porque no es lo mismo Cataluña que los independentistas, o lo hubiera hecho alguna comunidad socialista, hubiera sido todo bienvenido. Se ha convertido en un objetivo político.
Bueno, pues no dejamos este asunto porque la izquierda en la Asamblea de Madrid ha criticado otra vez profundamente los traslados al Hospital Isabel Zendal de sanitarios de otros centros médicos. La oposición habla de maltrato profesional y perjuicios para los otros hospitales madrileños. Informa José Frutos.
Los socialistas alertan de las consecuencias del traslado de sanitarios al Zendal. Los centros de origen pueden quedar desasistidos. Ángel Gabilondo.
Decir que el refuerzo COVID ya no es necesario en algunos hospitales, pues yo no lo veo así. Y desde luego tampoco estoy seguro de que lo vean así quienes trabajan en los hospitales. Y por eso hemos defendido la necesidad de más personal.
Más Madrid y Unidas Podemos hablan de maltrato a los profesionales. Pablo Perpiñá, Sol Sánchez.
Siniestro que después del esfuerzo y del sacrificio que han hecho los sanitarios en los últimos 9 meses, ahora se les desplace contra su voluntad como si fueran ganado.
Que el Hospital Milagro necesite llevar a la gente obligada y a rastras para trabajar allí. Algo no se habrá hecho bien.
Defensa de los grupos de la derecha a los traslados. Alfonso Serrano, PP, César Zafra, Ciudadanos, Íñigo Enríquez de Luna, Vox.
Aquí no hay forzosos. Aquí hay 11.000 personas contratadas por la Comunidad de Madrid como refuerzo COVID durante la pandemia. Que no han ido forzosamente a ningún hospital. Han ido al hospital en el que el Servicio Madrileño de Salud consideraba que era necesario.
Estas críticas son más ideológicas o políticas que de gestión.
Si no tiene el personal suficiente para funcionar, la Consejería de Sanidad tendrá que hacer los traslados.
Vox además reclama que sea el Gobierno central el que gestione y financie el nuevo hospital.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues tenemos que hablar del rey Juan Carlos, el rey Juan Carlos I, el rey emérito, el rey viejo que dicen algunos, y que tiene algunos problemas para explicar y explicar a la opinión pública su situación fiscal. En todo caso, el rey Juan Carlos, hemos sabido esta noticia hoy por la tarde, ha abonado a Hacienda 678.000 euros por una deuda tributaria, todo para regularizar el uso, supuestamente, de las tarjetas opacas. Parece que ese es el expediente, pero tampoco está seguro. En esa cantidad están incluidos los intereses y recargos. A través de un comunicado, el abogado del rey emérito, Javier Sánchez Junco, ha expresado que, en cualquier caso, don Juan Carlos ha estado y está a disposición del Ministerio Fiscal, solo faltaba, para cualquier trámite o actuación que considere oportunos. Y en los tribunales, los plazos que maneja el Supremo van a dificultar que el Gobierno pueda decidir sobre los indultos a los presos del procés antes de las elecciones catalanas, que es una de las condiciones, si se puede decir así, que el independentismo catalán de Esquerra Republicana de Cataluña le está poniendo al presidente del Gobierno y al Gobierno de España. O ese indulto antes del 14 de febrero o una amnistía, que no tiene ningún margen legal en este momento en nuestro ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo ya ha remitido a la Fiscalía la documentación que ésta tiene que analizar, pero después deberá elaborar su propio informe, algo que puede llevar no un mes, sino varios meses. Lupe Ortiz.
Una vez que el Supremo reciba el informe de la Fiscalía, dará a conocer su posición ante un posible indulto para los condenados del procés. Esa posición será previsiblemente contraria a que se conceda la medida de gracia. Ya ante beneficios para los líderes independentistas, ha avanzado el Supremo su negativa a que los disfruten, entre otros motivos, por su falta de arrepentimiento. La posición del Ministerio Público, que ha solicitado hoy el Alto Tribunal, irá por el mismo camino, el del no al indulto. Se pone en marcha un proceso que durará meses, por lo que no estará resuelto antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. En cualquier caso, los informes del Supremo y de la Fiscalía son preceptivos, se deben emitir, pero no son vinculantes. El Gobierno no está obligado a seguirlos y en su mano está la decisión final. Será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que otorgue o no el indulto a los condenados por el proceso independentista de Cataluña.
el enfoque en Onda Madrid a las 8 y 24 minutos sobre la amnistía que reclaman las fuerzas independentistas catalanas, es decir, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP, para sus líderes encarcelados, se ha pronunciado la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Dice Adriana Lastra que ese planteamiento no cabe en nuestra Carta Magna. Vamos a escuchar a Laura Borràs, portavoz de Juntos por Cataluña, y a la propia señora Lastra.
Estamos aquí para hacer política. La ley de la amnistía es esa oportunidad. Serán las mayorías y, por lo tanto, veremos cómo se juega esta partida que empieza en el Parlamento de Cataluña, pero que debe terminar aquí en el Congreso de los Diputados. La amnistía es una solución política. El indulto no lo es.
No cabe la amnistía en nuestra Constitución.
Pues así de claro, y es que es así de cierto, es que no cabe la amnistía en nuestra Constitución, es que no cabe, por mucho que la señora Borràs y el independentismo catalán lo pretendan. El Partido Popular impone una nueva condición para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que no haya indultos para los presos independentistas. Quiere tener esa seguridad para pactar el órgano de los jueces. El aludido, el PSOE, cree que es otra de las excusas de los populares para retrasar la renovación del órgano de gobierno de jueces y magistrados. Informa Noelia Ontoria.
El PP no pactará la renovación del órgano de gobierno de los jueces si participa Podemos, si no se retira del Congreso la reforma de momento congelada para modificar las mayorías para la elección de los vocales, y ahora tampoco si el Ejecutivo concede indultos a los presos independentistas. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria, asegura que sería un escándalo. La ministra portavoz María Jesús Montero cree que es una nueva excusa para no firmar un pacto que en Moncloa dan por hecho.
Si esos indultos se tramitan y se aprueban, estaremos ante un escándalo sin precedentes.
Prácticamente todos los días hay un portavoz distinto del Partido Popular que busca una excusa distinta para no impulsar una reforma imprescindible.
Argumentan que el gobierno prevaricaría si no estudia los indultos. Lo único que tienen claro es que no habrá amnistía para los presos del procés. Así contestaba Adriana Lastra, la portavoz de Junts, Laura Borràs.
La amnistía es una solución política.
No cabe la amnistía en nuestra Constitución.
En medio del tira y afloja político, el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, comparecía esta tarde en el Congreso pidiendo que se evite cualquier tipo de politización.
Eviten, si se puede, cualquier tipo de influencia política en el nombramiento de los miembros.
Y ha llamado a todos los partidos a participar en el proceso para llegar a una reforma positiva.
Y sigue la polémica por el traslado de inmigrantes irregulares desde Canarias a la península, especialmente a Granada. El gobierno niega que se estén produciendo traslados incontrolados, aunque la Junta de Andalucía les acusa de deslealtad. Gloria Risco.
Esta nueva polémica surge debido a unas imágenes en las que se muestra a un grupo de inmigrantes irregulares procedentes de Canarias llegando al aeropuerto de Granada. El alcalde de esta ciudad, Luis Salvador, ha reprochado al gobierno su oscurantismo en este asunto.
Nadie ha dicho a dónde vienen, a dónde van, si vienen o no vienen con PCR y con las medidas de seguridad. ¿Dónde van a ser acogidos? O sea, ¿cómo se va a garantizar el toque de queda a las 10 de la noche? ¿Cómo se va a garantizar, digamos, todas las medidas de cierre perimetral que hay en cada uno de los municipios de la provincia de Granada? Solo sabemos que llegó un avión, que nos enteramos por WhatsApp, y que cuando yo le pregunté a la subdelegada del gobierno por mensaje que si eso era verdad o era una fake news, porque no sabía si podía ser un montaje, ella entonces me respondió que sí.
Según el diario El Español, es una situación que se ha repetido también en Alicante y en Valencia. En cualquier caso, el Ejecutivo lo niega. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
No nos consta que se produzcan desplazamientos, que se produzcan traslados de personas que no estén en condiciones regulares, ordenadas, de poder hacerlo. Si nos costara la investigación policial o la investigación judicial, sería la que correspondería en estos casos.
La ministra ha querido también dejar claro que lo primero que se les hace a todos los inmigrantes que llegan a las costas canarias es una prueba PCR.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha firmado con sindicatos y empresarios un plan de empleo dotado con 2.000 millones de euros. Cuenta con 170 medidas que se ejecutarán en los tres próximos años. Informa Elena Rivas.
Es un plan para los próximos tres años que se basa en tres ejes. Primero, la reactivación económica. Esto incluye campañas para estimular la demanda, facilitar la financiación y reducir las cargas fiscales. Segundo, la innovación institucional y empresarial. Y tercero, la dinamización del mercado laboral. Y ahí el objetivo, lo ha dejado claro el alcalde José Luis Martínez Almeida, es no dejar a nadie atrás.
Con independencia de lo que pensamos, con independencia de lo que defendamos, porque en la sociedad madrileña tenemos que caber absolutamente todo.
Con ese objetivo se han puesto de acuerdo agentes sociales y patronal. El líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha alabado que el plan apueste además por el reequilibrio territorial.
La zona sureste, la zona de Puente de Vallecas, la zona de Carabanchel, de Latina, que son las zonas donde hay más paro por supuesto, como en el resto de España, femenino que masculino.
El plan incluye 170 medidas y 2.000 millones de euros.
Y en Villaconejos, la Guardia Civil investiga el incendio que ha tenido lugar esta madrugada en el Belén municipal, que ha quedado literalmente destrozado. Es un Belén que elaboran un grupo de vecinos y que se ubica en la Plaza Mayor del municipio. Hasta allí nos vamos, corresponsal Chechu Balbuena.
Los hechos se produjeron hacia las 2 de la pasada madrugada. El Belén municipal de Villaconejos, ubicado en la Plaza Mayor, junto a la iglesia de San Nicolás de Bari, quedó convertido en cenizas producto de las llamas que se propagaron rápidamente por todo el nacimiento. No descartan el cortocircuito, aunque las sospechas del alcalde, el popular Adolfo Pacheco, van en otra dirección.
Belén también tiene cableado de luces. No sabemos si ha sido quemado o ha sido un corto, tampoco sabemos. Aunque bueno, visto lo visto, según están aquí, tenemos a uno que nos ha quemado con unos 30 contenedores el mes pasado y el antepasado, o sea que seguramente que será esta persona, porque siempre actúa a las 2 de la mañana.
La instalación de este misterio corre a cargo desde hace años de un grupo de vecinos aficionados al belenismo. Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil.
Pues son las 8 de la tarde y casi 32 minutos. Les recuerdo que en Onda Madrid, en este enfoque, hoy hay una edición reducida porque en nada, en unos minutos, llegará mi compañero Nacho Aranda y todo el equipo de informativos de deportes de esta casa para llevarles el pulso, la forma de entender la radio deportiva de esta casa de una jornada de Champions League que es bastante determinante y definitiva para el Atlético de Madrid, desde luego, pero muy, muy, pero que muy especialmente para el Real Madrid, que curiosamente además con todas las combinaciones posibles se juega o quedar el primero del grupo o quedar el último. Eso es lo que puede ocurrir en el día de hoy, después de ese encuentro contra el Borussia Mönchengladbach. Eso será, como les digo, a partir de las 9 menos 10, más o menos, con Nacho Aranda y los compañeros deportivos de la emisora. Y dentro de nada, un instante, a partir de las 8:33, 8:34, la conciencia de la radio. Un día más, ese tiempo dedicado a la ciencia y que hacemos con uno de los periodistas divulgadores de la misma, importantes de España, como es mi compañero José Manuel Nieves. Nos va a contar qué pasó realmente para que hoy Inglaterra, el Reino Unido, las británicas estén separadas del continente europeo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Pues tenemos que ir un poco rápido, más de lo habitual, porque tenemos menos tiempo, porque hay compromisos, hoy hay Champions y hay partidos decisivos para el Atlético de Madrid y qué decirles del Real Madrid. Y dentro de nada, en unos minutos, coge el timón, el volante de la emisora, Nacho Aranda, el director de informativos de Radio Televisión Madrid, y en fin, les llevará lo mejor, el espectáculo del fútbol en la radio. A quien saludo ahora mismo es a mi compañero y amigo José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Hola, noches ya, prácticamente. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Tenemos que correr hoy, ¿no?
Bueno, hay que correr lo justo. No menos, vale. No menos de lo que corrió lo que hoy es Gran Bretaña, lo que hoy es el Reino Unido, para separarse del continente. No menos. Vamos a hablar de una cosa que tú me decías antes, fuera de micrófono. Esto es algo así como el Brexit geológico.
Sí, sí.
Y es que vamos a hablar de un enorme tsunami que ayudó a lo que hoy es Gran Bretaña a separarse de Europa, ¿no?
Claro, y es que tú fíjate, no hay nada más variable que la geografía. Es decir, el mapa del mundo al que nosotros estamos acostumbrados es simplemente una cuestión de tiempo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esos tiempos suelen ser tan largos que no se aprecian a lo largo de una generación ni de varias generaciones humanas, ¿no? No tienes más que mirar los perfiles de las Américas con los de África y ves que encajan casi como un puzzle, ¿no? Y eso es así porque hace millones de años las Américas estaban unidas a África, a Oceanía, y todos los continentes que hoy están separados estaban unidos en un gran supercontinente que se llamaba Pangea. Eso es a escala de millones de años. Pero en escalas de tiempo mucho menores, de apenas unos miles de años, también se producen cambios. Y este al que nos referimos hoy, el de Gran Bretaña, es muy reciente, un pestañeo, en términos geológicos, y tuvo lugar hace unos 8.000 años solamente, nada de millones ni de cientos de miles, 8.000 años. Es decir, ya había humanos en el continente europeo desde hacía mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Tenemos que ver que en aquel momento, vamos a retroceder un poquito más hasta hace 10.000 años, la Tierra había estado sumida desde hace ciento y pico mil años hasta hace 10.000 años en una edad de hielo, en la última edad de hielo, una enorme glaciación que hizo que los polos crecieran casi hasta los trópicos. ¿Qué sucede en ese momento? Pues que mucha del agua que está en los mares, en los océanos, pues queda capturada por los hielos polares, y con lo cual en aquel momento el nivel del mar estaba varios metros por debajo de lo que está hoy. Estaba todo congelado. Hace unos 10.000 años la edad de hielo se terminó. Y al terminarse, los polos empezaron a fundirse, que es un poco lo que está pasando hoy. Al fundirse, claro, empezó a subir el nivel del mar. Pues hace 10.000 años, lo que hoy es Gran Bretaña, estaba unida al continente europeo por una gran llanura, por una llanura en la que había ríos, valles, montes, una gran llanura que los científicos llaman Doggerland. Bueno, esa llanura, es decir, las islas británicas, sobre todo Gran Bretaña, estaba unida al continente. ¿Qué pasó? Con el deshielo, cuando empezó a subir, después de la edad de hielo, cuando empezó a subir el nivel del agua, esa gran llanura, Doggerland, empezó a inundarse y a quedarse otra vez cubierta por el agua. Y se quedó toda cubierta por el agua, menos una isla, que se llama la isla de Dogger, y una especie de archipiélago alrededor de esa isla. Y entonces, hace 8.200 años, vino el tsunami. Un tsunami tremendo que cruzó de parte a parte todo el Mar del Norte, se produjo por un desprendimiento de tierras en las costas de Noruega, y barrió lo que quedaba de esa llanura que había estado uniendo a Europa con Gran Bretaña. Y entonces Gran Bretaña quedó definitivamente, por lo menos hasta ahora, separada del continente europeo. Y ese es el Brexit geológico al que me refería.
¿Y eso dices que es cosa de hace 8.000 millones de años o 8.000 años?
8.000 años a secas.
¿8.000 años? O sea, en lo que es la historia del planeta, de la Tierra, y nada. Como, no es nada prácticamente, no es nada.
Nada, ya te digo, hace 10.000 años, 10.000 solo, Gran Bretaña estaba unida al continente europeo.
Es verdad que si vemos cómo la forma que tiene, vemos un mapa y vemos la forma que tiene el continente, que tienen los países, es verdad que si los vamos juntando hay como una simetría que enseguida, esto encaja aquí perfectamente. Me claro. pasa con Italia también, pues, cuando ves la famosa bota de Italia nos ocurre un poco lo mismo. Oye, esta peculiar forma que tiene el Reino Unido ahora mismo, esta isla, ¿qué está? ¿En este momento está a la deriva, aunque no lo notemos?
No. La isla, lo que era la isla y toda esa llanura, vamos, la isla de Dogger, que fue lo último que sobrevivió de esa llanura que, como te digo, hasta hace nada conectaba Gran Bretaña con el continente, esa isla de Dogger hoy es un arenal submarino. No es más que eso, ha quedado en eso. Es como un arenal que se llama el Arenal de Dogger, recordando a lo que era la isla, submarino, está completamente cubierto por el agua. Porque tú imagínate, la película es, hace 10.000 años estaba conectado todo, había una llanura de tierra firme, ¿vale? Emergida. Con el deshielo de la última glaciación, el nivel del agua empezó a subir y toda la mayor parte de esa llanura, excepto esa isla y otras islas alrededor, un archipiélago, todo se quedó inundado, menos esas islas. Y esas islas que quedaban fueron inundadas de golpe por este tsunami que se produjo hace 8.200 años.
Creo que los científicos no han conseguido en este momento recuperar lo que serían los registros arqueológicos del impacto del tsunami, ¿no? En Dogger,
es que
¿no?
Eso, claro, esa es la segunda parte. Hasta ahora no se había conseguido porque es muy complicado. Está en el Mar del Norte con unas tormentas y un tiempo horroroso y además está en el fondo del mar. Y entonces estos investigadores que dentro están haciendo un esfuerzo muy grande dentro de un proyecto mayor que sirve para hacer un mapa de esa Doggerland, de esa antigua llanura, y han probado a hacer catas, es decir, a sacar muestras, que son estos tubos tan largos que se dividen en estratos y van viendo qué es lo que pasaba en cada momento, porque a cada estrato corresponde a un periodo de la antigüedad. Bueno, pues han sacado estas muestras justo enfrente de East Anglia, que es en la parte este, las costas al este de Gran Bretaña, y han encontrado por primera vez las huellas dejadas por ese tsunami, ¿no? En forma de un montón de conchas rotas, partidas, restos de vegetación arrasada. Entonces vieron que justamente donde ellos han excavado, que son las primeras, la gran ola del tsunami barrió un valle, las dos orillas de ese valle, arrasando todo lo que había en ambos lados del valle, no todos los árboles y la vegetación. Y eso se ve, y eso se ve en las muestras que ellos han sacado. Claro, el esfuerzo es mucho mayor porque se trata de hacer un mapa lo más detallado posible de toda esa gran llanura que unía Gran Bretaña, o lo que hoy es Gran Bretaña, con el continente europeo. Uh-huh. Y en ese esfuerzo científico están y llevan unos años y los años que les faltan.
Bueno,
¿no?
Oye, José Manuel, entiendo entonces que lo que es la gran llanura que existía antes del tsunami hoy se ha convertido en un banco de arena submarino, ¿no? Eso es realmente lo que hay, ¿no? Lo que había arriba está abajo en forma de banco de arena.
Claro, pero estaba arriba hace solo, entre comillas, solo 10.000 años.
Ya.
No hace millones.
¿Qué provocó exactamente este gran tsunami?
Un deslizamiento de tierras en las costas de Noruega. Fíjate. Entonces, desde las costas de Noruega se levantó este tsunami que barrió enteramente el Mar del Norte y, claro, llegó hasta las costas británicas y lo último que quedaba de esa llanura, que era esta isla de Dogger, la llanura se llamaba Doggerland, ya estaba sumergida por el deshielo y lo último que quedaba lo barrió el tsunami.
¿Y el tsunami arrasó con todo tipo de vida en esa gran llanura que existía?
Claro, es que cuando llegó el tsunami, lo único que quedaba, como te digo, lo único que quedaba de esa llanura ya era esta isla, la isla de Dogger, porque el resto ya se había ido quedando sumergido poco a poco por el deshielo de la, de los casquetes polares, porque había terminado, hace 10.000 años terminó el periodo glaciar, terminó la edad de hielo, y entonces los polos empezaron a fundirse y muy poquito a poco el agua empezó a subir, con lo cual una parte importante de esa llanura ya había quedado bajo las aguas, y lo que quedaba de esa llanura, que era esta isla, y con su archipiélago, fue barrido por el tsunami.
Ya. Oye, y a pesar de que no estemos en una etapa de glaciación en este momento, ¿podríamos pensar o aventurarnos de que en cualquier momento sería posible en la Tierra un tsunami de estas características, de esta profundidad, de esta severidad?
Por supuesto. Mira, nosotros tenemos en nuestra península ibérica, se producen tsunamis a veces en las costas mediterráneas y en las costas de Cádiz. Mira, por ejemplo, la bahía de Cádiz, ese arco tan bonito, bueno, pues está dibujada por un tsunami que fue en el año 1756, me parece. Y fue el tsunami provocado por un terremoto submarino en las costas de Portugal, que fue lo que causó el famoso terremoto de Lisboa, que quedó arrasado y causó un tsunami que se metió por el estrecho de Gibraltar y que configuró la forma actual de la bahía de Cádiz.
Fíjate.
Y eso lo tenemos aquí, en nuestra casita.
Ya.
O sea, por supuesto que es posible.
Ya. Oye, José Manuel, otra cosa que nos podría inquietar bastante. Tú dices, ¿es posible un tsunami de estas características, de estas proporciones, además, destructivas? Claro, naturalmente, cuando se produce este tsunami, pues el tsunami llega y poco se puede hacer. ¿Qué podríamos hacer ahora mismo nosotros? ¿Qué puede hacer la ciencia, qué puede hacer la tecnología ante la llegada o el anuncio de que se va a producir un tsunami?
A ver, los tsunamis se producen por algo, es un movimiento de aguas, ¿no? Entonces, ese algo pueden ser varias cosas. Por ejemplo, un terremoto bajo el agua, como fue el caso de este que te digo de 1756, ¿no? Las previsiones de terremotos, muchas previsiones de terremotos, llevan asociada una predicción que dicen si este terremoto se produce o cuando se produzca, está en un lugar y en unas condiciones, unas características que puede causar un tsunami. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir antes de que se produzca el terremoto, que es el que va a causar el tsunami, a la población para, no sé, habrá refugios, que se abandone la zona. Si somos capaces de predecir, en la medida en que seamos capaces de predecir un terremoto, con anticipación seremos capaces también de evitar las consecuencias, no directas del terremoto, sino del tsunami que puede provocar. Otra causa de un tsunami es que nos caiga algo de arriba, un asteroide lo suficientemente grande como para, que ya ha pasado, por ejemplo, el que mató a los dinosaurios, el cráter es una buena parte del Golfo de México, que se dice pronto, era un asteroide de 10 kilómetros y levantó una ola, agárrate si no estás sentado, porque levantó una ola de 2 kilómetros de altura. ¿Vale?
Sí, me agarro.
Y esa ola se metió miles de kilómetros en el continente norteamericano, cruzó lo que hoy es el Océano Atlántico e impactó también en las costas europeas y africanas. 2.000 kilómetros de altura de ola son muchos kilómetros.
Muchos kilómetros, sí. Es que sí, me agarro a la silla.
Perdón,
porque si no...
Perdón, he dicho 2.000, no me hagas caso. 2 kilómetros de ola, 2.000 metros.
Vale. Bueno, 2.000 no son 2.000, no son 2 kilómetros, pero 2 kilómetros de ola...
Son 2.000 metros de altura.
Me
bueno, una ola de 2 kilómetros de altura, no sé si me explico, ¿no? Y eso fue, claro, eso fue solamente una de las consecuencias de este... De la caída de este asteroide,
o sea,
que cayó en el agua.
Que los científicos de alguna forma han dado respuesta a tanta pregunta sobre que se hacen materias como la sociología política o la geografía política de por qué los británicos viven aislados, ¿no?
Claro, ¿sabes cuál es el tsunami registrado con testigos más grande, registrado, porque los puede haber habido mayores, pero no los hemos visto, con testigos en tiempos históricos?
¿Cuál?
Pues uno que se produjo en Alaska en el año 1956, me parece que fue, en la bahía de Lituya, en Alaska.
Yeah.
¿Sabes cuánta altura tenía esa ola?
A ver.
500 metros.
¿Cuánto?
Bueno. 500 metros. En una bahía, se derrumbó una ladera y resulta que dentro había tres barcas de pescadores, dentro de la bahía. Esos son algunos, son los testigos que hay. Y créetelo o no, una de esas barcas se salvó.
Me lo creo, me lo creo. Si me lo cuentas tú, me lo creo.
Consiguió salvarse y es el que lleva toda la vida contando cómo se le venía ese monstruo encima.
José Manuel, pues nada, del Brexit geológico al Brexit político que se acaba de producir ya. Así que, ya digo, trabajo para la sociología y para la geografía política, que sea capaz de relacionar una cosa y la otra. Querido José Manuel, gracias y hasta la próxima conciencia de la radio, que será la semana que viene.
Hoy cortito, pero bueno, jugoso.
No, muy jugoso, muy nutritivo. Muchas gracias. Gracias, Nieves. Hasta luego. Yo les dejo ya ahora con la Champions, con la radio llena de fútbol, llena de emoción, de deporte y de radio deportiva, con Nacho Aranda y el equipo de deportes de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.